La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí en su radio, en Radio Cultura, para todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Es la noche en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos transmitiendo desde lejanas latitudes porque el acontecer cinematográfico y el pulso de lo que significa la industria del cine día a día nos van marcando nuevos horizontes. Y así ha sido durante la última semana, donde participamos de la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, enclave soñado en la República Checa, que viera nacer al festival más distintivo del país y uno de los más importantes de la región, si bien el festival originalmente nació en una localidad vecina llamada Marianske Lanznie, donde seguramente el cinéfilo, o sea, usted que está escuchando este programa, recordará que transcurre aquella memorable película de Alain Resnais, Hace un año en Marienbad, o El último año en Marienbad, de acuerdo a las traducciones que tuvo ese clásico del cine francés, y que estaba precisamente rodado en esa ciudad checa que vio nacer el festival que hoy es el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Un festival distinto que enmarcó la triste partida de su legendario director, su legendario presidente, Jiří Bartoška. Por otro lado, un nombre muy afincado y muy reconocido dentro del cine de aquel país, que lamentablemente nos dejó muy joven, a los 78 años, pero con una trayectoria realmente que enmarca de manera indubitable la presencia de grandes clásicos del cine de aquel país y también un trabajo en televisión y en el teatro que marcan y enaltecen la trayectoria de Bartoška. Bartoška lamentablemente ya no estará más presente en la apertura del festival, ni tampoco en el cierre, para dar con esa voz tan distintiva que él tenía, porque Bartoška era para los checos una suerte de Ricardo Darín para nosotros, un actor de enorme popularidad y muy aquilatado prestigio. No va a estar más para dar las fechas de inicio y cierre del festival, pero va a continuar en la memoria de lo que ha significado este festival que consolidó a partir de la caída del comunismo, cuando se hizo cargo de su dirección y de su presidencia. En manos de Karel Ogh y de Christoph Mucha queda entonces la dirección artística y la producción ejecutiva del festival. Se continuaron dando los premios que anteriormente el mismo Bartoška depositaba en manos de famosísimas figuras del cine internacional. Tal fue el caso en esta edición de Dakota Johnson, tal fue el caso en esta edición de Michael Douglas y tal fue el caso en esta edición de Stellan Skarsgård, el gran actor sueco, enorme actor sueco de relevancia mundial, que se hizo muy conocido por las películas hollywoodenses como Los Piratas del Caribe, las películas de Marvel, pero que tiene una trayectoria en el cine europeo incomparable, de la mano de grandes nombres del cine mundial, entre ellos Lars von Trier o István Szabó, que lo han convocado en muchas oportunidades. Precisamente con él hablábamos en la noche de clausura en el Imperial y Austrohúngaro Hotel Pub de la República Checa y de Karlovy Vary, precisamente donde tiene lugar la fiesta de cierre. Hablábamos con Stellan Skarsgård sobre el rodaje de Take Inside, la película donde él compone al director memorable de la Orquesta de Berlín, Wilhelm Furtwängler, y que enfrenta la acusación, cuando llegan los aliados, de su colaboracionismo con el régimen nazi. Una película muy interesante que dirigió Iván Szabó, que le permitió a Stellan Skarsgård ganar el premio al mejor actor en el Festival de Mar del Plata, y que tuvo la particularidad de tener un argentino dentro de ese conglomerado, porque ya sabemos y siempre lo decimos que en todo gran evento, gran tragedia de la humanidad, nunca se sabe por qué hay un argentino metido en el medio, y ese mismo fue el caso de esta película, que afortunadamente contó con la mano maestra de Daniel Barenboim en la grabación de la banda sonora, que tiene todas las grandes sinfonías que ejecutaba la Filarmónica de Berlín bajo la batuta magistral de Furtwängler. Cuando le preguntamos en aquel momento a Sabo cómo había hecho para que precisamente sonara el registro de Barenboim tan cercano al arreglo que había grabado Furtwängler, nos contaba que Barenboim grabó precisamente escuchando simultáneamente con auriculares lo que había grabado el legendario maestro alemán en su tiempo. De todo eso hablamos con él, una personalidad muy carismática, muy muy simpática, al igual que Michael Douglas, que se brindó a todo aquel que se le cruzara y le dijera algo. Él se paraba, conversaba, sonreía, besaba, se sacaba fotos, firmaba autógrafos, estuvo muy muy dado también para todo lo que era el festival. No fue el caso de Dakota Johnson, pero bueno, ya sabemos que es una chica de cristal, bien enmarcada dentro de lo que es el cristal de Bohemia, pero por eso mismo, fulgurantemente bella, pero también increíblemente frágil. Y la fragilidad está de manifiesto dada la polémica actual que tiene, si está de novia, no está de novia, si cortó con el novio, si sigue de novia. Chris Martin es el novio, con lo cual también aquilata fama la pareja mediática, y es por eso que también se mantuvo más reservada que estos dos grandes monstruos del cine mundial que se brindaron de manera completa a todo aquel que se le cruzara, como es el caso de este humilde servidor que está relatándoles este programa especial desde lo que significan los horizontes de la soñada República Checa y de la aún más soñado balneario de Carlo Vivari. En esta edición, además de compartir algunos momentos distintivos de lo que ha sido este festival que va a cumplir 60 años en 2026, vamos a compartir dos entrevistas que enmarcan también la presencia latinoamericana en el festival. Una a un productor que construyó desde la cinematografía mexicana varios clásicos de relevancia del cine contemporáneo mexicano, y otro, un gran actor argentino de proyección internacional. El primero, Nicolás Celis, productor de Roma, la película de Alfonso Cuarón, que le otorgó increíblemente por primera vez el Oscar a México, una cinematografía como la Azteca que estuvo desde el primer mismo instante de la constitución de Hollywood con Emilio Fernández, incluso que el mito cuenta que es quien posó desnudo para darle forma a la estatuilla, para darle ese horizonte distintivo al Oscar, pero muchas películas quedaron en el camino para México en las nominaciones y finalmente Roma sí obtuvo el premio a la mejor película internacional o mejor película extranjera en ese momento. De la mano de Nicolás Celis vamos a analizar el presente y el futuro del cine mexicano, del cine latinoamericano, y vamos a recordar varios momentos distintivos y varios momentos de excepción de este gran clásico reciente del cine latinoamericano como es Roma, la película de Alfonso Cuarón. Y el otro gran nombre es Nahuel Pérez Vizcayar, que estuvo en el Festival de Carlo Vivari acompañando la presentación de El Jockey, la película de Luis Ortega, que ya ha tenido un recorrido internacional muy impactante. Estuvo en el Festival de Venecia, en el Festival de San Sebastián, y bueno, y ahora llega en una de las retrospectivas a Carlo Vivari, y ahí estuvo Nahuel Pérez Vizcayar, el mismo de 120 pulsaciones por minuto, el mismo que supo ganar el Globo de Cristal al mejor actor en otro festival de Carlo Vivari y que ese premio fuera entregado nada más y nada menos porque por Laura Dern, va a estar también conversando con nosotros sobre sus impresiones en el regreso al Festival Checo y además de cómo ve él la tribulada realidad y contemporaneidad del cine argentino. Pero todo esto va a estar enmarcado, por cierto y por suerte, como suele suceder en la Noche de Cultura e Imagen, con la música. Así que, de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, hacemos una pausa musical y continuamos con esta noche de excepción y noche especial de la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari, aquí en Cultura en Imagen.
Recordando cosas me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que
En composición de Alberto Aguilera Valadez, acabamos de compartir No tengo dinero, tema interpretado por Juan Gabriel, perteneciente a la banda de sonido del film Roma de Alfonso Cuarón.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Y desde la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari se desarrolla este encuentro en una de las terrazas, como se le dice a los ámbitos en los cuales se encuentra la gente en este festival. Las terrazas son lo que nosotros, para nosotros, son los patios, o pueden ser también los balcones donde se desarrollan las cafeterías y los encuentros amigables del Festival de Carlo Vivari, en este caso enmarcado en la majestuosidad de la ciudad de ribetes imperiales del Imperio Austrohúngaro y del particular Gran Hotel Pup, una de las sedes y epicentros del festival, con sus salones donde tiene lugar la vida social, los encuentros, las fiestas, las celebraciones y también el cine, porque también el Gran Hotel Pup alberga un auditorio donde se presentan buena parte de las películas que integran la programación oficial de este festival. Pero en el gran jurado está una presencia latina, una presencia mexicana, una presencia de larga historia en el mundo de la producción cinematográfica y una presencia que, a través de su nombre, ilvana la producción de muchas películas muy trascendentes para la historia del cine latinoamericano y particularmente para la historia del cine mexicano. Realmente es un honor para mí estar en esta noche mañana, porque aquí tenemos una diferencia horaria con Argentina, de Cultura en Imagen, con Nicolás Celis, productor de tantas películas de relevancia de la historia del cine mexicano y que además integra el gran jurado oficial de esta edición del festival. Así que con él vamos a compartir estos minutos reflexionando sobre el cine, sobre el festival y sobre todo el presente de la producción, ¿no? Que digamos, hay un debate muy grande con respecto al mundo del streaming también, pero uno de tus grandes éxitos como productor fue posibilitado también por ese universo del streaming, que permitió incluso acceder a los primeros planos de lo que significa el universo de Hollywood. ¿Cómo ves la convivencia a partir del tiempo transcurrido con el universo de la producción, tanto para plataformas y lo que significa el theatrical, el mundo específicamente de las salas de cine, que hoy pareciera tan amenazado principalmente por esa existencia del mundo de las plataformas?
Hola Pablo, querido, pues muchas gracias por platicar nuevamente conmigo. Este es mi segundo Carlo Vivari y el segundo que platicamos y que nos vemos después de estar juntos en el jurado de Tbilisi hace ya unos años. Y pues bueno, es para mí como productor también un lujo estar en un festival tan importante como el de Carlo Vivari, sobre todo porque normalmente a los productores no nos invitan a este tipo de puestos, ¿no? De definir, de escoger las películas que van a ser premiadas en los festivales. Y siento que es súper importante que también haya productores, ¿no? Porque también, pues nosotros al estar viajando, al estar viendo películas, al estar discutiendo sobre las películas, sobre el presente y el futuro del cine, también nos permite entender hacia dónde direccionar nuestras propias industrias, ¿no? Yo llevo ya produciendo con Pimienta Films, mi casa productora, casi 18 años y ahora soy el presidente de la Federación, recién creada Federación Mexicana de Productores, de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, que también asumí el cargo hace un par de semanas, pues justo en búsqueda y con ganas de seguir fortaleciendo nuestro sector y que el de la producción de cierta forma es el que alimenta y el que hace que las películas sucedan, las actuales y las futuras. Entonces, pues sí, mucho está en la conversación sobre el streaming, sobre las películas que van directamente a plataforma. También yo siento que en México, por ejemplo, el impacto en el cine, del cine mexicano se va reduciendo muchísimo. Este año estamos como en el 5% o incluso menos de la taquilla total. Pero por otro lado, la gente sigue yendo al cine, ¿no? O sea, en cantidades muy importantes y México se encuentra, ¿no?, en el lugar entre los, digamos, 5 lugares, tanto por asistencia, tanto por taquilla recaudada a nivel mundial, lo cual a mí me suena esperanzador, ¿no? De que sí hay forma de llegar al público, pero yo ahora tengo como la mayor búsqueda personal, digamos, de hacer películas que cada vez puedan llegar a un público mayor. O sea, realmente creo que hay talento en nuestras regiones, hay historias, hay humanidad en nuestro día a día, hay retos gigantes que podemos retratar en nuestras películas que siento que tiene que haber una reconciliación con el público, porque yo creo que va más allá de si salen cines o si solamente salen plataformas. Yo he distribuido incluso películas que son exclusivamente de plataformas, he hecho estrenos en cines para ellas, y no he sentido que compitan una u otra, ¿no? Siento que a veces son públicos distintos y incluso también que ese mismo público a veces prefiere, por su vida y la complejidad también de nuestro mundo que ha cambiado, pues hay veces que uno dice, bueno, no puedo ir al cine, pero la quiero ver, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda estar disponible de otras maneras, también siento que no se le debe castigar al espectador, porque pues el mundo pues también se va evolucionando a nivel de cómo, pues, ¿no?, buscamos entretenimiento. Entonces, para mí como productor es mucho el ver cómo poder hacer que pues, realmente el ecosistema sea saludable, ¿no? En el sentido de que, pues, en Latinoamérica, pues, siento que, digamos, cada 6 años que cambiamos de gobiernos, principalmente en nuestros países, pues todo a veces empieza de ceros, ¿no? O empieza a reacomodarse. Y yo creo que, pues bueno, ¿no?, en México ahorita tenemos una sobreproducción y creo que quizás eso no ha sido saludable para la calidad, ¿no?
Uh-huh. Y en relación al futuro de lo que significan las salas de cine como productor, ¿cómo evalúas que puede ser un futuro en el cual la sala de cine concite el momento de relevancia que hoy principalmente tiene el teatro y que tienen los espectáculos musicales y que sin embargo para el cine pareciera que ha quedado un poco relegado, sobre todo atendiendo a los productos of Hollywood, que son aquellos que muchas veces tienen más dificultad para comunicarse con la audiencia y generar ese encuentro en lo que significa el ámbito de la sala cinematográfica?
O sea, yo incluso estoy con proyectos y estoy capacitándome justamente para salas de cines independientes. O sea, soy socio en una sala en México y ha sido fascinante entender, porque creo que hay veces que nos quedamos nada más viéndonos el ombligo, ¿no?, en la vida y de repente decimos, bueno, ¿no?, si produzco le echo la culpa al distribuidor o al exhibidor, si soy exhibidor le echo la culpa al distribuidor o al productor, ¿no? Y yo creo que aquí es un tema más que apuntar dedos, para mí es de ¿qué hago yo al respecto?, ¿no? Y en el tema de la exhibición, yo creo que sin duda la gente quiere salir, la gente quiere ver, tener entretenimiento de calidad. Y de calidad me refiero a que yo veo incluso en mi familia, en mí, el poco tiempo que en general la sociedad va teniendo y estamos teniendo, que de repente queremos tener una buena experiencia, ya sea a veces de que la sala te inspire, sabes, que esté limpia, que sea cómoda, que la proyección esté decente, ¿no? Porque al final, pues uno ya compite contra su televisor o contra su proyector y de repente dices, voy a pagar esta fortuna y voy a un lugar donde está todo mal, ¿no? Entonces yo siento que algo que ha sido muy beneficioso y por eso me entusiasma es que siento que la gente quiere experiencias y no por pensar que el cine tiene que volverse un circo, ¿no? Sino que pues, sí, yo siento que es poner siempre como al espectador también por delante y decir, a ver, ¿no? Si es su única salida el fin de semana, ¿qué iría a ver? ¿Qué quiere vivir? ¿Por qué vendría aquí? ¿Por qué cruzaría la ciudad? ¿No? Y eso nos ha funcionado en el cine que tenemos, que realmente pues creo que hay muchos espacios para tener cines en ciudades pequeñas, en destinos donde pues, se hablen distintas, incluso disciplinas, ¿no? Que puedas tener stand-up comedy o algo de teatro, algunas presentaciones, algunas proyecciones para gente de la industria local. O sea, encontrar anclas donde no necesariamente tenga que ser por, ¿sabes? Como algo nada más de consumir, sino de ¿sabes? De ir a pasar un tiempo, de ir generando comunidad. Y eso siento que puede funcionar en toda Latinoamérica, ¿no? Yo he platicado con muchos distribuidores y exhibidores independientes y siento que al platicarlo pues, se ve esa posibilidad, porque yo siento que pues, lo que falta en general pues, es cosas que hacer, ¿no? O sea, y creo que va mucho de la mano con una buena curaduría, con también ser rigurosos en la programación, en los programas que uno tiene para que la gente sepa decir, a ver, ¿no? Tales días es para niños, ¿no? Y la comida también es en el restaurante es para niños o es compatible con niños o el espacio mismo, ¿no? Entonces, y la programación, por supuesto, ¿no? Porque yo siento que de repente pues, los proyectos están muy aislados, ¿no? O sea, a mí algo que el otro día me comentan aquí en Carlos Vivaria sobre el tema de por ejemplo, ¿no? De un productor que decía, bueno, pues es que yo tengo hijos y no, y me pregunta como qué película puedo ver y ninguna de las que yo produzco puede ver, ¿no? Y yo digo, pues es que claro, o sea, realmente también hay una falta de que realmente haya interés, directores, escritores, productores, etcétera, de que hagamos películas para todo tipo de público, ¿no? Que eso también fomente, pues, una industria más sólida, ¿no? Entonces hay mucho que hacer y a mí me emociona porque la producción siento que es el punto de partida de la curiosidad y pues trabajar en cimientos de distintas, pues, digamos, partes del sector, ¿no?
Y hablando de experiencias, una de tus grandes experiencias a nivel de producción inevitablemente es Roma. Yo quería saber a través del tiempo cómo te relacionas con lo que significó ese hito, cómo te relacionas con la experiencia de lo que se tradujo después en términos simbólicos con la película y la realidad de la producción, porque digamos la película se presentó en todo el mundo como una película de gran industria, como una película de mucho soporte de producción financiero y demás, e internamente por diálogos previos que hemos tenido, sabemos que no fue exactamente así, que fue una película de mucho trabajo, muy ardua de hacer. Más allá después de que la presentación formal pareciera una producción grande, sabemos que el modo de hacer Roma fue bastante austero hasta su llegada a Hollywood. Entonces quería saber un poco cómo lo ves retrospectivamente, qué enseñanzas te dejó el recorrido internacional y el impacto tan grande que tuvo la película de Cuarón de la cual hiciste la producción, y saber también ¿en qué cambió tu horizonte como productor? El hecho de haber participado y de haber realizado una película tan perdurable, por otra parte, en la memoria colectiva como es Roma, que directamente se instauró con un destino de clásico del cine, ¿no?
Sí, sí, creo que Roma es como el trabajo que es como mi doctorado, por decirlo así, porque siento que yo no tenía expectativas porque nunca lo había vivido, entonces nada de lo que imaginé al suceder fue como me lo imaginé. O sea, la realidad es que como bien dices, Roma se hizo como cualquier película independiente, realmente con mucho riesgo, mucho tiempo, la mayor cantidad de dinero que pudimos conseguir, ¿no? Como de con una visión muy clara, y después se vendió ya terminada al distribuidor que fue Netflix, que pues realmente hizo que llegara a cada esquina del planeta, lo cual fue maravilloso y fue en ese sentido el mejor socio para llevar una película que quizás pues, de otra forma pues no hubiera sido expuesta también a otros públicos que no eran los naturales, por decirlo así, para la película. Y yo siento que esa película marca como para mí muchos antes y después, porque esa película pues, fue el primer Oscar para México de película internacional, estuvo muy cerca de tener el Oscar a Mejor Película, que ninguna otra lo había ganado antes. Además de 10 nominaciones, que me parece que está ya en las más nominadas de películas internacionales. Y siento que puso el ojo y el dedo, digamos, en el recordatorio de lo que es importante una buena película, por decirlo así, ¿no? O sea, siempre va a haber a los que no les gusta algo, y yo también soy de esos que a veces no nos gusta algo, pero a lo que voy es que una película que no cumplía todos los estándares de Hollywood podía llegar tan lejos. O sea, otro ejemplo muy claro y actual es Flow, la película del gatito de animación, que justo es una película, independientemente de si costó $1,000,000 o 3, ¿no? Compitiendo contra películas de 10, 20, 50, 100, ¿no? Que se hace con, digamos, con una diferencia abismal, ¿no? Y que sí hace una diferencia a veces en esos recursos, pues que gana la creatividad, que gana la sensibilidad, que gana una campaña honesta, que yo siento que ahí lo que tuvo Roma fue eso, ¿no? Como demostrar un poco como el decir, claro, o sea, un gran autor haciendo algo tan honesto, tan bien hecho técnicamente, creativamente, pues sí deja huella, ¿no? Entonces para mí eso, en el momento decía, bueno, pues es que ya Roma va a ser lo único que voy a haber hecho en mi carrera, ¿no? Que me marque, ¿no? Y no es malo tampoco, ¿no? Pero pues a mí me abrió las puertas porque al final, pues sí, hacer cine es como un club, ¿no? También donde si eres miembro de la academia tienes acceso a ciertas cosas, si eres jurado, ¿no? Te invitan a jurados, te invitan a dar pláticas, eres parte de conversaciones más grandes. Y creo que es interesante como el recordarme que no tengo que ir necesariamente nada más por la cercanía de México a Estados Unidos y también de cómo funciona la industria a través de Estados Unidos, que hay otras formas de subsistir, ¿no? Y de permanecer y de cierta forma hablar de temas incómodos, a veces hacer películas que en esa otra maquinaria no se haría. Y yo siento que Latinoamérica, pues eso es un poco lo que nos toca, ¿no? O sea, de repente digo, ¿no? Veo las películas argentinas más exitosas y digo, es que son espectaculares, ¿no? O sea, o las chilenas, o las peruanas, o las colombianas, ¿no? O sea, que realmente brillan por su creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Pájaros de Verano, ¿no? Como que es una peli colombiana alucinante, ¿no? Entonces, yo creo que para mí Roma, pues sí cambia y cambió mi vida, pero también después, digo, con una participación más pequeña que tuve y que tuvo Pimienta en mi compañía, fue con Emilia Pérez, por ejemplo, que también, ¿no? Dio mucho de qué hablar y creo que no daría tiempo de hablar ahorita al respecto, pero también a mí lo que me impresionó es que pues, tuvo 13 nominaciones al Oscar, que al final es increíble para mí internamente, si es que sí, el apostarle a cierta creatividad, a ciertos riesgos creativos, narrativos, pues sí está habiendo un interés en el mundo, ¿no? Y en la industria, o sea, porque para mí el decir, bueno, ya participé en dos películas de distintos calibres, de distintas direcciones, donde al final no son los comunes denominadores, ¿no? Y que al final estemos atinando, por decirlo así, me parece muy interesante, porque creo que ahora es intentar hacer desde México, para mí, y con las coproducciones mejores películas, porque el público está ávido de tener películas distintas, ¿no?
Y justamente eso relacionado con Emilia Pérez se involucra dos preguntas que tenía. Una es si te molestó la crítica que se hizo de lo mexicano presente en Emilia Pérez, porque hubo mucho debate. Una de las polémicas que rodearon a Emilia Pérez, porque tuvo varias, fue justamente con esa representación de lo mexicano que estaba presente en la película. Y la otra es, la mirada a lo que significa la marginalidad y el narcotráfico, que es, por otro lado, uno de los temas que has tocado recurrentemente desde, recuerdo el documental de Tatiana Hueso, que fue uno de tus primeros trabajos como productor, y que está presente en bastantes películas que has producido. Quería saber cómo te relacionabas con esa mirada al mundo del narcotráfico que está presente en estas películas mexicanas, a diferencia de las películas de Hollywood que tratan el mismo tema muchas veces. Y por otro lado, ¿cómo sentiste esta crítica de la representación de lo mexicano en Emilia Pérez que suscitó tanta polémica?
Pues sí, o sea, digo, por un lado, a mí el interés por trabajar en Emilia Pérez, una era para trabajar con el director Jaco Diard, que me gustaban mucho sus películas. Pero por otro lado, también en esta búsqueda de ir evolucionando un poco y de seguir con curiosidad y de entender cómo las películas se conectan con el mundo, porque la realidad es que pues esta parte también tan soñadora de decir que las películas van a cambiar el mundo, pues ya no lo veo así, lo veo más como en el que las películas puedan ayudar a cambiar la mirada que tenemos o que el público puede tener sobre el mundo, sobre ciertos temas, y ampliarlo y digamos, ¿no? Y meterse a la piel desde otro lugar. Y las películas que yo hice siento que me hacen muy orgulloso, la verdad. Me parece que han estado como con una mirada de verdad, de profundidad, de como desde el lugar correcto, por decirlo así, para mí. Que también ahorita yo estoy muy cansado de que el público no lo consume, ¿no? Y yo no es que lo haya hecho por festivales ni nada, sino que son pelis bellísimas. Pero para mí realmente la cosa es cómo lograr que la gente te vaya a ver algo y que se conmueva y que se toque, ¿no? O sea, y que se sienta afectada por la película, pero no atacada, ¿no? O sea, no, y no lo digo desde un lado que mis películas siento que previamente atacaban, sino que yo lo veo como de, pues, por ejemplo, cuando uno ve una película sobre el cambio climático, sobre tal lugar que el Amazonas que está siendo deforestado, pues es sumamente doloroso y súper difícil de ver porque más allá de cómo uno lo presente, pues es un tema doloroso, ¿no? Entonces para mí estoy buscando cómo logro envolver en las películas mucha verdad o sacar un hilo para que pueda haber más conversación. Y después de que hice Noche de Fuego, fue muy bien al final porque estuvo en Netflix, estuvo en Movie, estuvo en Cannes, o sea, tuvo, digamos, estrenos en cines, pero me falta llegar a más gente, ¿no? O sea, y en esa búsqueda, cuando vi a Emilia Pérez, dije, es que esta es la oportunidad perfecta porque es un musical, está loquísima la película, no va sobre, digamos, es una amiga extranjera que digamos, ya el previo y el después, digamos, es distinto, pero en ese momento me ilusiona mucho el que digamos, aparte con grandes actrices, pues que hubiera ese, el tema estuviera otra vez en la mesa, porque para mí el reto está en cómo hacer que las noticias permanezcan, porque pues, todos los días pasan cosas peores en nuestros países, ¿no? Y si su noticia no la hace el viernes amanece candente, el lunes ya hay otra, ¿no? Y el fin de semana nos relaja, ¿no? Entonces para mí en Emilia fue como de, bueno, ¿no? Está el tema de los desaparecidos, el de las madres buscadoras, el de pues, los narcos viviendo ya integrados en la sociedad. Y sí, hay muchas formas de contarlo. Y a mí no me molesta el que un extranjero cuente historias de otros lugares, porque para mí pues habla como de quién pertenece, quién es dueño de la verdad o quién es dueño de las historias. Y yo siento que el arte algo que tiene es que pues, pueda tocar cualquier tema y no a meterse en su propio sistema y expresarse, ¿no? Entonces yo siento que, digamos, en México, en el teatro, hay, ¿no? Interpretaciones de Shakespeare pues mexicanizado, hay, bueno, a ustedes les tocó con Evita, con Madonna, ¿no? En Argentina y creo que pues, se fue, al final no es de que esté bien o mal, yo digo que tiene derecho a existir, ¿no? Yo siento que se pudo haber comunicado esa campaña mejor y cuidado más desde otros lugares, pero yo siento que pues el hecho incluso que en México se pudiera haber aprovechado a conversar, porque realmente no se conversó mucho, o sea, se atacó. Yo la verdad es que más que cómo lo tomé, yo siento que me hubiera encantado participar en conversaciones, pero sentía tanto enojo, tan ido que eso mataba cualquier plática, ¿no? Que ahí hay veces que, pues también con estas formas de críticas de cine en plataformas o en redes sociales, que todo es inmediato, que todo es blanco o negro, pues a veces que mata cualquier diálogo, ¿no? Y donde el problema real está en el país. Él no es el causante de esta problemática, ¿no? Nos duele que alguien más nos lo diga, pero también ahí es como hacia adentro nosotros pues evitamos que realmente esto siga existiendo, ¿no? Porque creo que eso es lo que más duele, ¿no? El que pues, alguien llegue y pueda contar algo así y que, pues sí, veas a las madres buscadoras de desaparecidos sin presupuesto, que las matan incluso, que desaparecen buscando a sus hijos sin ayuda del gobierno, o ellas mismas son las que encuentran y dicen dónde están las fosas clandestinas y todo, y que, digo, a mí me hubiera encantado que la película le donara a las madres buscadoras un dineral, me explico, y que las pusiera en el epicentro donde pues realmente la película no tiene que ir a buscar desaparecidos, pero sí podría honrar y celebrar, ¿no? En fin, hay muchas formas, yo siento que con el cine de direccionar conversación, porque no sucede necesariamente el cambio por la película o en la película, sino a lo que está en la periferia, ¿no? La gente que realmente está haciendo ese trabajo, ¿no? Yo recuerdo en Roma, se trabajó, se hizo el cambio en la ley de seguridad social para las trabajadoras del hogar, donde se les permitía el acceso a la seguridad social de una forma ejecutable, digamos, porque siempre han tenido derecho por ley, pero no sucedía. Y es increíble, porque no es como que Roma hizo eso, sino que Roma fue un gran vehículo, ¿no? De sentar a ciertos elementos que pueden hacerlo eso posible, pero las organizaciones de trabajadores del hogar fueron las que realmente, digamos, son las expertas, las que saben lo que necesitaban, las que llevan años haciendo ese trabajo y nosotros acompañamos, ¿no? O sea, a mí ese es donde me parece maravilloso el seguir buscando películas que conecten con el público, seguir teniendo temas relevantes y por fuera ayudar y ser parte de temas relevantes en nuestros países, ¿no?
Y bueno, ahora estamos en un momento bastante complicado en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y quería saber cómo mirabas que va a ser el futuro del cine, de un cine mexicano que hizo tanto pie en Hollywood además, y que le dio tantas películas memorables al mismo Hollywood de la mano de grandes nombres del cine mexicano, a partir de lo que significa un poco esta divisoria de aguas que plantea el mundo Trump. Permanentemente. Si crees que eso va a ser un poco mella en lo que ha significado la presencia de México en la industria cinematográfica hollywoodense, o que se van a encontrar caminos como para que este diálogo permanezca más allá de lo que significa el retroceso conceptual que presenta el mundo Trump en relación a el diálogo intercultural y sobre todo el diálogo entre los países vecinos que principalmente se ven tan amenazados constantemente en su retórica como son México y Canadá, ¿no?
Sí, es increíble, porque aparte nosotros, por ejemplo, con el cine, sufrimos en el Tratado de Libre Comercio que se hizo en los 90s, donde se metió la cultura. Entonces, al final, nosotros no podemos beneficiar más al cine mexicano que al de Hollywood, ¿no? Porque estaría el país como en incumplimiento, ¿no? Entonces, realmente eso ha ayudado a que Hollywood esté sumamente posicionado y México esté solamente en los mínimos, muy bien cuidados por nuestros exhibidores, donde les conviene más cumplir con el mínimo del 10% en pantallas, que es muy subjetivo cómo lo cumplen, y el resto pues, se va a Hollywood, ¿no? Entonces, ahora que Trump estaba diciendo de los aranceles al cine, es como de, ¿no? O sea, qué ridículo es, porque pues, al final él se beneficia de todos los países del mundo con la industria del cine. O sea, la industria del cine es sumamente relevante para Estados Unidos y creo que o sea, ahora que se está moviendo todo esto que mencionas con Canadá, con Estados Unidos y México, para mí más bien es esperar y ver, porque al final yo siento que, digamos, hay mucha gente de Estados Unidos que está volteando hacia México porque, pues, por política se han incluso ido a vivir a México, ¿no? Como para estar en otro territorio. También pues, han empezado a producir muchísimo en México con las plataformas. Hay muchísimos servicios de producción en el país. Y yo siento que ahorita es la oportunidad, para al menos que yo veo, pues de hacer mejores películas. O sea, porque yo siento que en Estados Unidos, con todo esto, con cómo está la industria de cara, con todas las huelgas que han tenido, que sí se ha afectado mucho la cantidad de proyectos, se siente que se ha sangrado mucho la industria ya, que los costos ya son exorbitantes, que las películas no recuperan, ¿no? Siento que el estar en México y en ese sentido tan cerca, pues nos puede permitir ser mucho más creativos para, pues, meter nuestras películas también en un panorama global, también vía Estados Unidos, ¿no? Porque al final, si tienes distribución en Estados Unidos, ¿no? Eso va a hacer que también pues, crezcan en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, Emilia Pérez solamente tuvo a Netflix en Estados Unidos y en el Reino Unido. Parecía una película de Netflix porque pues, la inversión que hicieron de distribución para posicionarla en estos territorios fue tan grande que al final afecta a todo el, ¿no? A todos los demás distribuidores o a los demás países donde se va a distribuir. Entonces, para mí mucho es cómo hacer mejores películas. O sea, la clave ahorita, de verdad, y es sensibilizar mucho a los directores, porque el hacer mejores películas parecería que yo ya estoy atacando, ¿no? Pero sí, la realidad es que yo nunca escucho a un director decir, oye, ¿sabes qué? Este no es problema de mi distribuidor, de mi productor o de mi exhibidor. Es quizás mío o nuestro, ¿no? O sea, a mí me preocupa muchas veces no sentir ninguna responsabilidad en los directores sobre el resultado de las películas, porque yo siento que sí, es una responsabilidad, más cuando tenemos fondos públicos, más cuando al final en una industria donde el director, aunque el respeto tenga que ser horizontal, por ejemplo, pues sí, las instrucciones son más verticales, ¿no? O sea, sí hay una persona que decide qué actor o qué otro actor, o bueno, o qué toma es la buena, o cuánto dura. O sea, hay muchas decisiones que los directores toman que yo siento que ahorita es trabajar mucho hacia adentro y ver cómo logramos conectar con nuestros públicos, porque eso, o sea, nuestra reinvención, digamos, y el que existan nuestros fondos, el que va mucho desde un lugar donde yo creo que tenemos que conectar. O sea, no nada más los festivales sirven para lanzar películas, para posicionarlas, pero no para que vaya más gente al cine, ¿no? Y sí, pues el mundo cambia y las redes sociales y TikTok pues, genera una inmediatez y todo, y que yo lo que yo diga no va a cambiar cómo funciona el mundo en ese sentido de que dejen de existir estas plataformas, pero sin duda yo siento que para Netflix la mayor, digamos, competencia a veces es TikTok, ¿no? O sea, no por el tipo de cosas, pero sí para, digamos, la concentración que tienen los usuarios, ¿no? Y los temas que les gustan y quiénes son sus figuras famosas, que para mí es maravilloso porque no es que yo tenga que cambiar y renunciar a mis principios de qué películas quiero hacer. Para mí es el saber que hay gente que está desesperada por ver cosas donde se identifique, donde conecte con otros tipos de problemas que no estamos viendo o no queremos ver a veces, ¿no? En nuestra élite a veces de cinematográfica, sino que para mí yo siento que las nuevas generaciones y mis sobrinos y la gente más joven que conozco, por supuesto que tiene problemáticas y tiene problemas existenciales y todo, pero no les estamos hablando a ellos, pero porque no nos interesa, ¿no? Desde el origen, y ahí es donde yo digo, ¿cómo? A mí me interesa perfectamente hablarle a alguien que tiene problemas de salud mental, la ansiedad que tiene, ¿no? O sea, yo veo a estas generaciones, digo, sin desviarme mucho, pero que veo que ya no toman tanto alcohol, por ejemplo, y dices, bueno, ¿por qué no toman tanto? ¿Por qué no se ponen, quizás como uno recuerda, ¿no? En la adolescencia esas borracheras o tal, y claro, pues aquí, con que te graben un video borracho tal, acaban con tu, no sé, te meten en pruebas con tu escuela, con tu familia, te humillan, o sea, el autoestima se te va al piso. O sea, yo he visto cómo, pues al final los adolescentes le tienen pavor a equivocarse públicamente, ¿no? Y que digo, a mí me parece fascinante ir entendiendo y conectándome con mi alrededor. Y eso es donde yo siento es que no es que el cine esté muriendo, los cines estén, no, al contrario. Siento que hay que reconectarnos desde otro lugar porque yo ya con casi 20 años de experiencia profesional, pues me doy cuenta que sí. O sea, mucha gente no le interesa porque pues, sabes que puedes ir a un festival, si ganas te van a dar otra vez un fondo y puedes estar 15 años produciendo, 20 años produciendo películas y habiendo metido con todas tus películas a 5,000 personas al cine. Y siento que la justificación a veces cultural se va quedando corta. Tiene que existir, por supuesto. Tenemos que contrarrestar pues, la bomba que es Hollywood de, ¿no? De cómo nos bombardean de películas y nos obligan, ¿no? A verlo con, ¿no? Pero por otro lado, no es que nada más tengamos que relajarnos, porque yo siento que cuando uno se relaja, pues ya no hace buenas películas, ¿no? Exactamente. Y quería saber, como las dos últimas preguntas, bueno, una que te relaciona nuevamente con Argentina, ahí en ciernes un proyecto con el cine argentino, un cine argentino tan problematizado por otra parte en estos últimos años, y quería saber un poco cómo era la mirada desde México a esta realidad que está atravesando el cine argentino y si hubo diferencias en el ámbito de la producción al respecto. Y también la segunda pregunta es en relación a Roma. Y hablábamos de esas marcas en el tiempo, y las dos marcas que sean el momento más difícil del rodaje y, por otro lado, el momento más feliz en todo el ciclo que hayas tenido con la película.
Pues mira, problemas en Roma tuvimos todos los días y fuertes. O sea, yo creo que hasta que no la estrenamos en Venecia y que me senté y me quedé dormido en los créditos iniciales, siento que allá aflojé el cuerpo por primera vez en años de que estaba todo bien, porque esa mañana me acuerdo que hicimos pruebas técnicas, hicimos de madrugada y todo, pues antes de que empiecen las funciones de día y todo. Fue como de ahí darme cuenta de que la peli estaba muy bien. O sea, yo siento que nunca supe la calidad y el tamaño de película que habíamos hecho. Y me emocionó mucho saber que lo importante no era el resultado, sino el viaje, ¿no? O sea, el hacer en el día a día la mejor película posible, el que se viera cada cuadro lo mejor posible, el que Alfonso Cuarón, el director, tuviera, digamos, el mejor espacio para y los mejores recursos para tener la libertad creativa y todo. Pues siento que hasta ese momento yo me di cuenta que, claro, o sea, al final, digamos, ya nacía y ya también estaba en otras aguas y fuera de mis manos. Pero para mí eso fue maravilloso, porque fue como el decirme, es que aunque para Alfonso no fuera su primera película y ya tuve una carrera consolidada, el trabajo que le metió fue como si fuera su primera película. O sea, a mí eso me recordó. Me hizo como parar y respirar un segundo y decir, híjoles, no, no es como que ya después de Roma voy a relajarme y va a ser fácil hacer películas desde la alberca, ¿no? Desde la pileta, al sol y ya, ¿no? Porque ya gané esto. No, al contrario, es que cada película es igual de difícil que la anterior o más, ¿no? Y de los momentos difíciles, yo todos los días sentía que ya me iba a correr de la película. O sea, yo la verdad es que era tan difícil. O sea, el granizo, ¿no? Cuando llovía con hielo, que tiraban piedras, lo cortamos a mano porque no le gustaba el granizo de efectos especiales, porque no tenían las mismas formas, y cuando caía rebotaba de una forma al unísono, o la lluvia se sentía muy de cine y todo. Entonces cada efecto era como, pues, modificarlo para la película, ¿no? O sea, pero claro, yo ya cuando vi la película ya quedé viciado, porque cada vez que veo una lluvia digo, es que está horrible la lluvia, porque es como si, ¿no?, pusieran una manguera y cae todo igual, a la misma velocidad. Y en Roma yo ya veo el granizo y claro, al cortarlo a mano, pues caía y rebotaba de una. O sea, te das cuenta que todo importa, ¿no? Pero hacerlo cada día era como sentirte en el infierno, porque era probar tus límites, probar como ese momento. Entonces, para mí, yo siento que eso con Roma fue increíble. Y por otro lado, en cuanto a la conexión con el cine argentino, pues es gigante. A mí, la verdad es que tengo grandes amigos en la producción, en la dirección argentina, que respeto y admiro, porque pues escucho sus historias, sus películas, ¿no? Que son admirables. O sea, el humor que se tiene, los diálogos, el forma de hablar de uno mismo, ¿no? De temas sociales, pero a veces con humor, con mucha profundidad, que siento que es algo, digamos, una industria a la que volteo mucho para pues eso, colaborar, ¿no? De las últimas, pues con Diego Lerman fue increíble en el suplente, porque pues es eso. O sea, de los directores, ¿no? De Puan, que son maravillosos, ¿no? Benjamín y María, que también es en un cine que me gusta mucho. En fin, o sea, todo el tiempo estamos, creo que, pensando en cómo colaborar, y me encantaría, pues, que el cine argentino, pues, a pesar de esta crisis que está teniendo, digamos, pues que logre también, pues, salir renovado y más fuerte, porque siento que es un pilar para el mundo, ¿no? O sea, yo veo incluso Los Delincuentes. O sea, qué maravilla de película, ¿no? O sea, en fin. Siento que deseo, ¿no?, seguir colaborando con Argentina.
Nicolás Celis, presente en el jurado oficial, en el gran jurado de esta edición del Festival de Carlos Vivari 2025,
en diálogo con Radio Cultura. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu largo tiempo, que hicimos una larga entrevista, lo cual va a ser muy disfrutable para la audiencia de la radio. Y desde ya esperamos que el futuro siga hermanando, como ha sido hasta este momento, tu presencia desde México con la Argentina.
Muchísimas gracias, Pablo, y a todo tu público también. Nos vemos en otro Carlo Vivari, y si no antes.
Será un placer.
Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle.
Arta cere sacrificii, draga.
Arta cere orificii, draga.
Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines.
Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de 3 amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. 3 amigas, un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno, jueves 10 de julio, solo en cines. Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies,
para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz,
como luciérnaga llegó tu luz
y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí,
perdido en mi soledad.
Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz.
Pude ser feliz y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
De Francisco Lomuto, en interpretación de Javier Solís, acabamos de compartir Sombras nada más, perteneciente a la banda de sonido del film Roma, Alfonso Cuarón.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Estamos entonces en diálogo con Nahuel Pérez Vizcayart. Y Nahuel, la pregunta inevitable es, por un lado, tu regreso a Carlo Vivari, donde, recordamos, fuiste uno de los ganadores del premio al mejor actor. ¿Qué recuerdos te trae ese momento a partir de tu retorno al festival? Y por otro lado, hacer un balance también de lo que significaron las presentaciones del Showcase aquí para la audiencia checa.
Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, recuerdos de esa edición los tengo muy nebulosos. Fue hace, no sé, 10, 11 años creo. Tengo un recuerdo como de haber ido a un lugar bastante, a un festival bastante grande. Yo venía, creo, bueno, había estado en Locarno, en la Piazza Grande, pero que igual no deja de ser más, como un poco más bajo perfil. Y este, bueno, de golpe, la alfombra roja y los autos y el teatro en el que pasamos la peli, que era gigante, y eso me acuerdo que me impactó mucho. De hecho, creo que saqué una foto de la noche de entrega de premios, una foto del público, y sí, era bueno. Vos lo conoces, el teatro, el auditorio este, no sé qué es, un teatro, creo. Teatro cine gigante. Emoción, me acuerdo, porque además era un premio de esos pesados de metal con la pelota de cristal, esos que en el avión no te lo dejan subir porque es un elemento contundente. Había ganado algunos premios de actor en otros festivales más chicos. Este premio me lo dio Laura Dern y me acuerdo que eso fue increíble. Trabajo con Lynch y la emoción así de, sobre todo cuando uno es chico y está como descubriendo tantos escenarios diferentes, ¿no? Yo había hecho esta película, una película belga, yo había hecho alguna película en Francia, otra en Alemania, pero bueno, siempre era como una novedad y caer en un festival así, y además con la particularidad que tiene Carlo Vivari, ¿no? Que es como un festival como así importante y a la vez en una especie de pueblito caminable sobre un río que tiene como una mística muy, muy especial, con esa colina llena de bosques y árboles y arquitectura antigua. No sé, tengo recuerdos de mucha fantasía, la verdad, y de mucha alegría, porque era una peli que me trajo también muchos viajes y conocer a Monia Chokri, una actriz directora canadiense que es amiga al día de hoy. O sea que fue como bastante inaugural esa peli y ese premio.
En ese orden, saber cómo interpretás que fue la recepción del público con respecto a la presentación del Jockey aquí en el Festival de Carlo Vivari. ¿Cuál fue, dentro de los que fueron los Q&A, la pregunta que más despertó tu atención y te pareció más interesante de las que formuló la audiencia en las presentaciones posteriores de la película? Y también, por supuesto, conocer cuál fue tu reflexión final sobre esa pregunta que llamó tu atención de parte de la audiencia checa.
Bueno, las dos proyecciones a las que fui fueron, la verdad, increíbles. Mucha gente, en lugares muy diferentes. La primera proyección fue en un cine, o sea, más pequeñito, más cinearte, un poquito más alejado del centro. Y me impactó que todas las butacas tienen como su mesita adelante para poner sus tragos o su picadita, ¿no? Como una especie de sala de cine living en el que la gente está muy, muy predispuesta a pasarla bien. Y creo que nuestra peli tiene muchas, ¿cómo decir? Es una invitación también, ¿no?, a pasarla bien. Y en ese cine me parecía que quedaba perfecta. Y el segundo fue nada que ver, en un auditorio, como en una sala de medio un teatro, sala de convenciones del Pup Hotel, que es un hotel así muy barroco, rococó, lleno de molduras y con sillas incómodas, pero muy grande. Lo cual también me pareció un buen contraste con la peli, como una cosa un poco así decadente y exuberante. Y de las preguntas que me hicieron, bueno, muchas veces las preguntas se repiten, ¿no? Sobre todo cuando dimos bastantes vueltas ya con la peli. Pero siempre hay una que me sigue llamando la atención, que es si hay partes improvisadas. Que es una pregunta que se hacen bastante comúnmente, ¿no? Pero en el Jockey es una pregunta que me hace pensar un montón, porque es una peli que está muy, que tiene una propuesta formal muy clara, muy trabajada, ¿no? Un planteo como técnico de cámara, de puesta muy claro, diálogos muy precisos, una escritura muy así trabajada, muy con mucha gracia, ¿no? Bueno, Rulfo, Fabián Casas, Luis, como un equipo de guionistas que trabajaron realmente mucho el texto. Y a pesar de eso, siempre hay momentos, por supuesto, en las pelis, ¿no?, que lo improvisado no es necesariamente ponerse a inventar diálogos, sino, bueno, poder dentro de esa estructura encontrar como aperturas y fisuras y momentos de momentáneos de una libertad por ahí que sea más disruptiva o que proponga algo que no estaba escrito en el papel. Y hay un montón de esas en la película. Y sin embargo, como el proceso de la peli fue tan, tan orgánico, lo que me empieza a pasar cuando miro para atrás es que ya no me acuerdo quién propuso qué o de quién fue la idea, pero sí me acuerdo que esas cosas no estaban escritas en el guión. Y en general son los momentos que la gente quizás más recuerda o más disfruta. Y esa pregunta me confirma un poco que siempre es importante, ¿no?, que aunque la escena parezca lo más simple o pueda ser una escena de entrada a un espacio de transición, lo que pudiera parecer, ¿viste?, un movimiento de conexión o una simple mirada, o un simple cabalgar hacia adelante, uno puede encontrarle espectacularidad o una modulación, por más mínima que sea, o una acción que vaya en contra de lo que propone el texto. En fin, siempre uno puede estar ahí trabajando y complejizando incluso la escena que parece la más simple de todas, ¿no? Así que esa es una pregunta que siempre me interesa, sobre todo porque me hace rever la película con otros ojos y me mantiene ese interés presente, ¿no?
Resulta inevitable, sobre todo siendo un actor de tanta proyección internacional y tan afincado en el recorrido del cine europeo, ha filmado en diversos países que componen Europa, saber tu mirada con respecto a la crisis que atraviesa el cine argentino, cómo es y cómo se vive dentro de la realidad europea, muchas veces tan asimétrica entre los diferentes países, los sistemas de producción y de sostén para las cinematografías regionales de cada uno, y saber un poco también tu reflexión sobre si esta nueva coyuntura puede afectar mucho lo que significa precisamente la presencia del cine argentino en marcos tan importantes como es este Festival de Cine de Carlo Vivari.
Y bueno, nuestro cine está luchando por resistir, reconfigurarse, encontrar maneras creativas de no sucumbir. Y bueno, es muy duro porque, como bien decís, teniendo la suerte de poder trabajar en diferentes países, la comparación es inevitable, ¿no? Cuando hay países que fomentan su industria cultural, audiovisual, hay lugar para un lugar de creadores, creadoras intermedio, ¿no? En el cual no quiere decir que uno haga una película entre amigos con dos mangos y nada más, sino que y que tampoco haga una película súper financiada con una estructura, digamos, de producción gigante, pero son pelis que empiezan a requerir por ahí un poquitito más de producción, que tienen por ahí ideas un poco más un poquito más ambiciosas, o bueno, en fin, películas de autor que requieren un apoyo, ¿no? Y que el mercado no te lo va a dar y que tampoco lo podés hacer de manera completamente independiente. A no ser que seas hijo de ricos o rico y puedas financiártela vos solo. Y ahí es cuando siempre te das cuenta de la necesidad, ¿no? De los estados, nada, fomentando las industrias, que es lo que hacen con las otras industrias, ¿no? Con la automotriz, la farmacéutica, se fomenta, se da subsidios, porque toda esa inversión estatal vuelve, porque también atrae otras inversiones, porque hay coproducciones, porque ingresan otros fondos, en fin. Es un círculo, digamos, virtuoso, en el que también hay un impacto concreto en las economías, no solo nacionales, federales, sino también regionales. Y es inevitable que las pelis argentinas no se estén viendo mucho ahora en festivales. Si te pones a mirar, en Cannes hubo solo un corto, si no me equivoco, en la Cinefundación argentino, y después, nada más, en Carlo Vivari, no sé. En Locarno hay un par más, también hechas muy de manera independiente. Pero bueno, cada vez van a ser menos. El otro día conversaba con una colega que programa en un festival en Suiza y me dijo, hace unos años recibíamos, no sé, 200 películas argentinas para ser consideradas. Y este año recibimos 10. O sea que es real. Es real y es triste porque también nos desdibujamos, nuestra identidad se desdibuja. En fin, va mucho más allá, por supuesto, de la participación que tiene la industria audiovisual en la economía de nuestro país, ¿no? Es nuestra voz, es nuestro lugar también de representación, de arraigo, bueno, es el lugar que nos une, que también nos da orgullo, que en tiempos de tanta división, como siempre, ¿no? Uno dice la cultura, el arte es ese lugar en el que uno va a desconocerse para reconocerse o reconfigurarse en un lugar quizás común, que tiene que ver con los otros, con el lugar de los otros, con las experiencias de los otros, en fin, sensibilizar la percepción para poder también sensibilizar el sentido de cohabitación, de convivencia. Así que bueno, estamos ahí, no sé, deseando que las cosas cambien y que este gobierno tampoco, qué sé yo, pueda soltar ese lugar para mí muy, muy testarudo y muy, muy obstinado, ¿no? Afincado en un odio muy visceral que realmente no tiene ningún tipo de relación real y directa con lo que una industria audiovisual de cualquier país puede aportar, ¿no? No hace falta ir muy lejos, uno va a Uruguay, a Brasil, México, muchos países de la región tienen incluso sistemas que nadie diría que son sistemas, como dicen ellos, como comunistas y de que viven del Estado, todo lo contrario, tienen tax rebate y programas en los cuales también atraen muchos rodajes extranjeros, que de hecho Uruguay uno lo puede comprobar ahora, cada vez que uno habla con colegas están todos filmando en Uruguay y no es solo una peli, dos, tres series, todo, o sea, hay mucha demanda laboral, o sea, realmente la industria audiovisual en Uruguay se está moviendo mucho, no solo por el cine uruguayo, sino por los rodajes extranjeros que se van a hacer. Así que bueno, espero que no se pierdan al menos de esa posibilidad, ¿no? De que la industria audiovisual participe activamente de la industria más general.
Casi en paralelo al Showcase, filmaste otras tres películas en Europa y seguramente fue un año muy, muy, muy atareado. Dentro de esto, saber por qué elegiste, sin embargo, acometer nuevamente el proyecto de Luis Ortega y particularmente por qué se da, crees, esta situación en la cual creo que es el único director con el cual filmaste en dos oportunidades en toda tu carrera.
Y hay pelis que son inevitables, ¿viste? Son pelis que uno no puede no hacerlas. Y el Showcase es una de esas. Con Luis es espectacular trabajar. Pasa algo muy lindo en el rodaje, en la previa, en todo, en lo humano. Lo conozco hace mucho, de cuando, te diría, éramos vecinos de Parque Chas. Aunque ahí mucho no nos conocíamos, pero nos veíamos pasar, ¿viste? Como el territorio ahí medio compartido, y después las dos veces que había trabajado con Luis, porque hicimos también un capítulo de una miniserie hace mucho tiempo, fueron muy mágicas, fueron muy inspiradoras, llenas de locura, es como un gran sueño lúcido trabajar con Luis, hay mucha poesía, hay mucha mística, hay mucha pasión, mucha picardía, el equipo se imanta de manera total, es... No sé, son experiencias muy especiales, por lo cual no dudaría nunca en hacer una peli con Luis, más allá del resultado de la peli, la experiencia ya lo vale por sí misma. Y no trabajé con otros directores porque no tuve la ocasión, con otros quiero decir más de una vez, no me han llamado, o si me han llamado después se cayó el proyecto, o varias veces me han dado de baja de algunos proyectos porque no soy muy mediático o adepto a la exposición extrema, entonces bueno, los financistas, las plataformas que bueno, se basan mucho en las métricas o en los followers, en seguidores, todas esas cosas, bueno, quizás no les soy tan sexy. Bueno, de hecho con Luis nos habíamos quedado pendientes de trabajar en El Ángel y no pudimos porque bueno, también me habían dado de baja. Entonces también teníamos como esa misión, esa experiencia pendiente. Y el Showcase fue un poco ese, un reencuentro. Pero bueno, siempre, siempre, siempre voy a estar ahí muy, muy, muy dispuesto a trabajar con Luis. Gracias, gracias a vos, Pablo. Un placer hablar contigo. Lo mejor. Y aguante el cine argentino y el cine en general.
¿Quieres conocer toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, todo el quehacer de nuestro séptimo arte, también las bandas sonoras que hicieron historia y, por supuesto, una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla?
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.